revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 193 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Aquí estamos en la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sukhov. También se va a adherir a nosotros en breve nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona les habla Javier Benítez. Y ya comenzamos, si te parece, Víctor, a repasar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, Javi, el 2 de febrero se celebra en Estados Unidos y Canadá el Día de la Marmota, que es un método folclórico usado por los granjeros de esos dos países norteamericanos para predecir el fin del invierno, basado en el comportamiento del animal cuando sale de hibernar el 2 de febrero. Pero parece que esta vez no funcionó. Además, en Filipinas, el 2 de febrero conmemoran el Día de la Constitución de la República de Filipinas. Y hablando de acontecimientos, no podemos pasar por alto el hecho de que el 2 de febrero de 1943 finalizó la Gran Batalla de Stalingrado. Fue un inmenso enfrentamiento bélico entre el Ejército Rojo de la Unión Soviética y la Wehrmacht de Alemania nazi y sus aliados del Eje por el control de la ciudad soviética de Stalingrado, actual Volgogrado, entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943. Esta batalla de Stalingrado, mejor dicho, la victoria en la batalla de Stalingrado, sirvió de punto de partida para una contraofensiva del Ejército Soviético a gran escala que culminó el 9 de mayo de 1945 con la firma por la Alemania nazi del acta de capitulación. Y hasta aquí, Javi, algunas cosas para recordar el 2 de febrero.
Perfecto, Víctor, muchas gracias. Comenzamos con el programa, ¿te parece?
Sí, cómo no. Empezamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
¿Un monumento a la paciencia de Putin? El presidente ruso vuelve a explicarlo todo sobre las garantías de seguridad. Analista advierte que estamos ante un proceso mundial de desinformación y manipulación carente de ética y moral respecto a las reivindicaciones de Rusia. Expectativas de la cumbre Fernández-Putin. No solo Argentina lo necesita, sino toda Latinoamérica. Rusia ante el reto de hacer escuchar su voz en el espacio mediático global. Hace 100 años, el New York Times ya lanzaba informaciones antirrusas.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Creo, Javi, que el diario español El País es citado hoy en todo el mundo. Sí, el periódico publicó en su portada los textos en inglés y español de las respuestas de Estados Unidos a la OTAN a las propuestas de Rusia sobre las garantías de seguridad. Los documentos confidenciales sobre Ucrania. Estados Unidos y la OTAN ofrecieron a Putin acuerdos de desarme, tituló el periódico y agregó que la propuesta de Washington y la alianza en respuesta al Kremlin, a la que ha tenido acceso el país, exige una desescalada para facilitar el diálogo.
Estados Unidos y la OTAN ofrecieron una desescalada militar a Rusia para resolver la crisis sobre Ucrania, pero no renunciaron a la posible entrada de ese país en la Alianza Atlántica, según las cartas que Washington y Bruselas enviaron al Kremlin y a las que ha tenido acceso el diario El País, según señala la agencia EFE en su nota sobre la publicación del periódico. Ambos argumentos aparecen en las respuestas por escrito de Estados Unidos y la OTAN enviadas a Rusia para tratar de resolver las tensiones entre los dos bloques después de que Moscú exigiera cerrar la puerta a la incorporación de Ucrania a la OTAN y la firma de un acuerdo de seguridad con Europa.
Según el rotativo que publica fotos obtenidas de los documentos confidenciales, tanto Washington como la Alianza ofrecen al presidente ruso Vladimir Putin negociar acuerdos de desarme y medidas de confianza en diferentes foros que incluyen a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, el diálogo sobre estabilidad estratégica Estados Unidos-Rusia y el Consejo OTAN-Rusia. Considerando el sustancial, unilateral e injustificado despliegue militar en curso en y alrededor de Ucrania y Bielorrusia, llamamos a Rusia a desescalar inmediatamente la situación de manera verificable, oportuna y duradera, señala la OTAN en su respuesta a Moscú publicada por El País.
La posición del gobierno de Estados Unidos consiste en que solo se podrán alcanzar progresos en asuntos, desarme y medidas de confianza en un entorno de desescalada de las acciones amenazantes de Rusia hacia Ucrania, advierte por su parte Washington. El documento de Washington deja claro que, según el país, que sigue apoyando firmemente la política de puertas abiertas de la OTAN, por lo que no excluye la futura incorporación de países como Ucrania o Georgia a la alianza. También precisa que, en todo caso, este asunto debe abordarse en el Consejo OTAN-Rusia.
Como es sabido, Estados Unidos a la OTAN pidieron a Moscú no hacer públicas sus respuestas. Sin embargo, tras la filtración periodística, ya son de libre acceso. Aunque no contiene nada de nuevo. Tanto Washington como la OTAN se mantienen en su postura. Lo importante es que las respuestas a los planteamientos clave de la propuesta rusa no pueden satisfacer a Moscú. Lo dejó claro el presidente Vladimir Putin al intervenir el martes en el Kremlin en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, al término de su reunión que duró unas 5 horas, mucho más de lo previsto.
Внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменный ответ.
Estamos analizando atentamente las respuestas escritas de Estados Unidos y de la OTAN recibidas el 26 de enero, pero incluso ahora está claro que las principales preocupaciones rusas resultaron ignoradas. No vimos la consideración de nuestros 3 requisitos principales relacionados con la prevención de la expansión de la OTAN, la negativa a desplegar sistemas de armas de ataque en las cercanías de las fronteras rusas, así como el regreso de la infraestructura militar del bloque en Europa a su estado de 1997, cuando fue firmado el acta fundacional entre Rusia y la OTAN. Ante esto, ignorando nuestras preocupaciones, Estados Unidos y la OTAN se refieren al derecho de los estados a elegir libremente los métodos para garantizar su seguridad. Pero no se trata solo de permitir el derecho a elegir libremente los métodos para garantizar su seguridad. Eso solo es una parte de la conocida fórmula de indivisibilidad de la seguridad. La segunda parte integral dice que no se puede permitir el refuerzo de la seguridad de alguien a costa de la seguridad de otros estados.
Luego el mandatario ruso, como un maestro ante un grupo de colegiales o estudiantes, expuso en un lenguaje sencillo y absolutamente comprensible la visión de Moscú del tema de la seguridad. Me gustaría una vez más explicar la lógica de nuestro comportamiento y de nuestras propuestas, dijo Vladimir Putin y amplió.
Como saben, nos prometieron no avanzar ni una pulgada en la infraestructura del bloque de la OTAN hacia el este. Todo el mundo lo sabe muy bien. Hoy vemos dónde está la OTAN, Polonia, Rumanía, los países bálticos. Dijeron una cosa e hicieron otra. Como dice la gente en el lenguaje coloquial, nos estafaron, simplemente nos engañaron. Bueno, después Estados Unidos se retiró del Tratado de Defensa Antimisiles. Intentamos convencerles durante mucho tiempo de que no lo hagan, que es uno de los tratados fundamentales de seguridad. Sin embargo, Estados Unidos hizo lo que hizo. Se salieron y ahora los sistemas de misiles están en Rumanía y se están creando en Polonia. Lo estarán pronto si aún no lo han hecho.
Vladimir Putin llamó la atención al hecho de que allí, o sea, en Rumanía y Polonia, se encuentran emplazados los sistemas MK-41, en los que se puede instalar misiles Tomahawk. Y explicó por qué esta circunstancia tanto preocupa a Rusia.
Es decir, ya no se trata de antimisiles, sino de sistemas de ataque que cubrirán nuestro territorio por miles de kilómetros. ¿Acaso no es eso una amenaza para nosotros? Ahora dicen que el siguiente paso es Ucrania, debe ser aceptada en la OTAN. Escuchen atentamente lo que digo. Los documentos doctrinales de Ucrania dicen que van a devolver Crimea incluso por medios militares. No es que sea lo que le dicen al público, está escrito en los documentos. Imaginemos que Ucrania es miembro de la OTAN, llena de armas, tiene sistemas de ataques modernos, igual que en Polonia y Rumanía. ¿Y quién lo impedirá? Comienza operaciones en Crimea sin siquiera hablar de Donbass. Crimea es territorio soberano de Rusia. Este tema está cerrado para nosotros. Imaginemos que Ucrania es un país de la OTAN y comienza estas operaciones militares. ¿Deberíamos luchar contra el bloque de la OTAN? ¿Alguien ha pensado en esto? Parece que no.
El presidente Putin consideró oportuno una vez más referirse a los acuerdos de Minsk sobre el arreglo de la crisis en el este de Ucrania, donde el ejército ucraniano desde 2014 lleva a cabo la llamada operación antiterrorista contra las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, opuestas al régimen de Kiev.
Y ahora, en cuanto al cumplimiento de los acuerdos de Minsk, por un lado escuchamos declaraciones de que Ucrania quiere cumplirlos, se nos culpa constantemente de no cumplir con los acuerdos de Minsk y al mismo tiempo hay declaraciones públicas de que si Ucrania cumple esos acuerdos de Minsk, se derrumbará.
Y nadie pensó que si crea tales amenazas para Rusia, crea una amenaza similar para sí misma. Todos estos son los temas que requieren una consideración muy cuidadosa y la consideración de los intereses de cada parte.
El jefe del Estado ruso recordó que se nos dice que cada país tiene derecho a elegir su propio sistema de seguridad. Estamos de acuerdo con esto, pero me parece que a los mismos Estados Unidos no les importa tanto la seguridad de Ucrania, aunque pueden pensar en ello en el fondo, pero su tarea principal es contener el desarrollo de Rusia. De eso se trata, afirmó Vladimir Putin y agregó.
En este sentido, la propia Ucrania es solo una herramienta para lograr este objetivo. Esto se puede hacer de diferentes maneras, involucrándonos en algún tipo de conflicto armado y obligar con ayuda de sus aliados en Europa a imponernos las duras sanciones de las que se habla hoy en Estados Unidos, o atraer a Ucrania a la OTAN, colocar sistemas de ataque allí y alentar a algunos banderistas a resolver el problema de Donbass o Crimea por medios armados y así de todas maneras arrastrándonos a un conflicto armado. Ahora, si analizamos seriamente todas estas numerosas preguntas, queda claro que para evitar un desarrollo tan negativo de la situación, y queremos evitarlo, debemos tener realmente en cuenta los intereses de todos los países, incluida Rusia, y encontrar una solución a este problema. ¿Para qué firmamos entonces los acuerdos de Estambul y Astaná, donde está escrito que ningún país puede garantizar su seguridad a expensas de la seguridad de los demás? Bueno, decimos que la admisión de Ucrania en la OTAN socava nuestra seguridad y les pedimos que presten atención a esto.
Vladimir Putin asimismo comentó con detalle la llamada política de puertas abiertas que Estados Unidos y la OTAN ponen como el argumento defendiendo el derecho de la Alianza Atlántica de aceptar a cualquier país que exprese el deseo de militar en la OTAN.
Alegan política de puertas abiertas. ¿De dónde salió eso? La OTAN tiene una política de puertas abiertas. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Si la memoria no me falla, en el artículo 10 del Tratado de 1949 sobre la creación de la OTAN, está escrito que la Alianza, de acuerdo con todos los participantes y miembros de la OTAN, puede aceptar a otros países europeos en esta organización. Puede, pero no debe. En los mismos Estados Unidos, la misma OTAN, pueden decir incluso a Ucrania, queremos garantizar su seguridad, la valoramos, respetamos su aspiración, pero no podemos aceptarlos porque ya tenemos otras obligaciones internacionales asumidas previamente. ¿Qué hay de incomprensible o incluso ofensivo para Ucrania? Y es preciso encontrar una manera de garantizar los intereses y la seguridad de todos los participantes en este proceso, Ucrania, los países europeos y Rusia. Pero esto se puede hacer solo con una actitud seria y reflexiva hacia los documentos que hemos propuesto. Espero que este diálogo continúe. Ayer acordamos también con el presidente de Francia que puede que él también venga pronto a Moscú. También discutiremos estos temas con él. Espero que al final encontraremos esa solución, aunque no es fácil. Somos conscientes de ello, pero no estoy listo para hablar hoy de lo que será, resumió el mandatario ruso.
Bueno, Javi, te agradezco por dar locución a las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin. Hemos abordado solo parte de la rueda de prensa conjunta del presidente Vladimir Putin y el primer ministro húngaro Viktor Orbán, en la que se habló también sobre la seguridad energética de Europa, los acuerdos de suministro de gas ruso a Hungría, la cooperación en la lucha contra el COVID-19 que prevé el lanzamiento de producción en el país europeo de la vacuna rusa Sputnik V, entre muchos otros asuntos. Pero todo esto son temas que merecen una cobertura aparte.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Retomamos un momento más el tema que hemos tratado hace instantes en el caso del día. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Arrancamos con unas declaraciones que hizo este martes el presidente ruso. Putin dijo, a Estados Unidos no le importa tanto la seguridad de Ucrania, su tarea principal es frenar el desarrollo de Rusia. Ucrania es solo una herramienta para lograr ese objetivo. Según él, las formas de alcanzarlo son involucrar a Rusia en un conflicto armado o hacer que la Unión Europea endurezca sanciones contra Moscú. Y expresó su esperanza de que haya entendimiento respecto a las garantías de seguridad propuestas por Rusia a Estados Unidos y la OTAN. Es necesario encontrar una forma para garantizar los intereses y la seguridad de todos los participantes de este proceso, Ucrania, los países europeos y Rusia, afirmó Putin, destacando que solo es posible hacerlo si se adopta una actitud seria y reflexiva hacia el documento propuesto por nosotros. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional y periodista chileno Pablo Jofre Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy bien.
Pablo, ¿qué comentas sobre estas reflexiones del presidente ruso?
De Vladimir Putin son las reflexiones que se haría cualquier líder político, cualquier primer ministro, presidente, que quiera defender su país frente a lo que es una evidencia absolutamente indiscutible. Aquí hay una política impulsada por Estados Unidos junto a sus socios europeos, agrupados en la OTAN, donde también hay socios extraeuropeos, como el caso de Canadá, como el caso de Turquía, pero indudablemente se trata de una política impulsada desde Washington sin distinción de partidos, republicanos, demócratas, sea George Bush, sea... Expliquémoslo más bien, cuando se disuelve la ex Unión Soviética, desde aquellos momentos, pasando por George Bush padre, con George W. Bush, con Obama, con Donald Trump, con Joe Biden ahora, es una política de Estado, la presión, el cerco y las políticas de estrechamiento contra Rusia. Por tanto, las declaraciones de Putin respecto a garantías de seguridad, del cumplimiento de promesas respecto a mantener la seguridad de la zona, evitando la expansión de este organismo político militar que se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte, impedir el que sigan creándose bases militares alrededor de Rusia. Hay 426 bases militares rodeando Rusia. Si hablamos de Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Bulgaria, Rumania, las bases militares en Alemania, 46 bases militares en Alemania, solo hablando en el frente occidental ruso, porque además debemos sumar a ello todas las operaciones políticas, militares y de desestabilización que significaron las famosas revoluciones de colores, destinadas precisamente a acercar a Rusia en lo que era el campo de influencia de la ex Unión Soviética. En ese escenario, si le sumamos además que no se deja desarrollar las relaciones bilaterales, multilaterales, políticas, diplomáticas, económicas a la Federación Rusa, ejemplo de ello, los chantajes, sanciones, amenazas que Estados Unidos le hace a su socio alemán, diciéndole que si sigue con el tema Nord Stream 2, Alemania va a tener sanciones. A eso le sumas todo lo que significa las amenazas desde el punto de vista de desestabilizar naciones que están fronterizas con Rusia, como es el caso de Bielorrusia, como es el caso de Kazajstán. Es decir, aquí hay una política encaminada a provocar a Rusia permanentemente, a no garantizar su seguridad, a expandir la OTAN, a generar un cerco político-militar que al mismo tiempo va acompañado de lo económico cuando hay sanciones, embargo y bloqueo. Así que en ese sentido, indudablemente cuando Vladimir Putin dice, mire, ¿sabe qué? Aquí hablemos de la indivisibilidad para la seguridad. Absténganse de desplegar sistemas de misiles ofensivos. No sigan tratando de incorporar a Ucrania, a Georgia y a otras ex repúblicas soviéticas a la OTAN. Eso es de sentido común. Es decir, cualquier país que protege su soberanía, que protege la necesidad de desarrollar su economía, su comercio internacional, debe negarse a esta política de cerco, apoyado, avalado, aupado por medios de desinformación y manipulación manejados por Occidente. Diarios como El País de España, Le Monde, Diario Sand, Bild de Alemania, The Washington Post, The New York Times, que tienen la misma narrativa. Es decir, bastaría tener entonces una sede central de esos medios de desinformación y no tener tantos medios en distintas partes del mundo, porque lo que transmiten es exactamente los mismos mapas de supuestas locaciones del ejército ruso destinado a atacar Ucrania. Las mismas declaraciones, el mismo esquema narrativo, el mismo relato. O sea, Putin lo que está haciendo es un análisis de un mandatario, de un líder político que tiene una impronta internacional, pero que está transmitiendo el sentido común respecto a lo que se observa con relación a la OTAN contra Rusia.
Pablo, mantuvo una reunión este martes el presidente Putin con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Orbán declaró que, tras esta reunión, que la Unión Europea es unida, lo que significa que no hay ningún líder en la Unión Europea que busque desatar un conflicto con Rusia. Dijo además, podemos proponer el modelo húngaro, somos miembros de la OTAN y de la Unión Europea, sin embargo podemos mantener unas relaciones muy buenas con Rusia, es posible. ¿Qué se requiere para hacerlo? El respeto mutuo. Además, subrayó que considera a las sanciones un instrumento condenado al fracaso y su uso es inadmisible contra cualquier país, incluida Rusia. La política de sanciones tiene una, en última instancia, el efecto contrario al que se le atribuye como objetivo. Y entonces, por ejemplo, detalló que Hungría sufrió mucho más que Rusia de las sanciones aplicadas contra Moscú y propuso analizar las estadísticas para ver que la economía rusa es mucho más fuerte de lo que piensa Occidente. Expresó la confianza en que los desacuerdos en materia de seguridad entre Occidente y Rusia puedan superarse. Estas palabras, ¿no?, desataron, por ejemplo, dentro de los medios españoles, titulares como, por ejemplo, Víctor Orbán, un caballo de Troya ruso en la Unión Europea, o Putin y Orbán continúan estrechando lazos pese a la crisis ucraniana. ¿Qué nos comentas de esto, Pablo?
Bueno, empiezo por esos titulares, ¿no? O sea, no me extraña a mí que la prensa española, sujeto activo de los dictámenes y las declaraciones y las orientaciones provenientes de Washington o de Bonn, de Berlín, mejor dicho, la antigua, estaba pensando en la Bonn antigua, ¿no? Berlín, de Londres, España y su prensa en realidad siempre están a la vera del camino, siempre detrás de lo que está pasando en la política internacional, pero da cuenta efectivamente de esa hipocresía que tienen los gobiernos europeos y los medios de desinformación europeos, que cuando Víctor Orbán le sirve para la política de la Unión Europea, entonces Víctor Orbán no es criticado, Víctor Orbán parece un personaje peculiar, pero que no ofrece mayor peligro. Pero claro, como hace declaraciones que van en el camino de decir Rusia no es nuestro enemigo, más aún, Ucrania que deje de discriminar a nuestra minoría magiar, tenemos que reforzar la cooperación económica con Rusia, un Víctor Orbán que actúa y se conduce en forma pragmática, porque al mismo tiempo, como él lo dice, es miembro de la Unión Europea, es miembro de la OTAN, al mismo tiempo señala que está por acuerdos pacíficos y está alejado de aquellas declaraciones que ha hecho Polonia, Rumania, Bulgaria, de apoyar incondicionalmente a Ucrania. Hungría sabe lo que está, es estar en estas presiones que desde la OTAN, desde los países limítrofes como son los que te mencionaba, y al mismo tiempo es desconocer que Hungría tiene una política exterior bastante pragmática y muy amplia, ¿no? Porque al mismo tiempo es miembro observador del Consejo Túrquico, es decir, de aquellos países con raíces túrquicas, como Turquía, como Kazajstán, como Kirguistán, como Turkmenistán, es decir, Hungría participa también de acuerdos extraeuropeos. Y a mí me parece que en esa postura indudablemente se van a ir sumando otra serie de países cuando vean que efectivamente están siendo conducidos a una confrontación con Rusia que no les conviene, ¿eh? No solo por el gas ruso, ¿no? No solo por ese porcentaje importante de energía gasífera que llega desde Rusia, sino porque Rusia es un mercado apetecido para Europa, una Europa necesitada de dinamismo económico, una Europa que está siendo conducida hace mucho tiempo, no en su política exterior propia, sino más bien en la política exterior norteamericana. Europa se ha sumado por sus líderes a una política exterior absolutamente unilateral, hegemónica por parte de Estados Unidos, donde lo multilateral no le sirve a Estados Unidos. Europa es simplemente un títere, es simplemente una marioneta dentro de estos hilos que mueve Washington.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El tuit que hoy nos convoca incluye una imagen de una noticia del periódico New York Times publicada el 28 de enero de 1922, es decir, hace 100 años. El título de la noticia es «Ratas de Rusia invaden Budapest». Junto a esa imagen, el tuit tiene el siguiente mensaje. «Métodos de trabajo de la prensa no han cambiado en un siglo». Tal día como hoy, hace 100 años, el New York Times informaba que Budapest estaba infectada de manadas de ratas que habían emigrado desde la Rusia hambrienta. A modo de recordatorio, la hambruna de 1922 asoló la región del Volga. Es decir, las ratas tuvieron que salir de la región del Volga y recorrer miles de kilómetros, atravesar toda Ucrania hasta llegar a Budapest. Vamos con reacciones de algunas internautas. Un usuario responde: han sustituido la lucha por el relato, la protesta por el gesto, las huelgas por las performances, la doctrina por el TikTok y la política por el espectáculo. La hostia que les va a dar la realidad va a sonar hasta en Saturno. Y otro internauta también responde a ese tuit: si los dueños son los mismos, ¿para qué cambiar? Es decir, se refería a los dueños del New York Times, ¿no? Ahora, y tras 100 años, pasemos a algunos ejemplos de noticias falsas sobre Rusia publicadas recientemente por el New York Times y que han sido desmentidas desde Moscú. Por ejemplo, el pasado 18 de enero, es decir, hace un par de semanas, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, desmintió los informes divulgados por el periódico estadounidense New York Times sobre la supuesta evacuación de la misión diplomática de Rusia en Ucrania. Los periodistas estadounidenses perdieron la cultura de verificar los datos que publican, comentó Zaharova en su canal de Telegram. La diplomática aseguró que la embajada y los consulados generales de Rusia en Ucrania funcionan con normalidad. Agregó que si el medio hubiera pedido al Ministerio de Exteriores ruso un comentario al respecto, habría descubierto también que los diplomáticos rusos y el personal técnico y administrativo, así como sus familiares, reciben amenazas por parte de los nacionalistas ucranianos. Horas antes, el New York Times había informado, citando fuentes de seguridad ucranianas y estadounidenses, que Rusia había procedido al recorte de personal en sus legaciones diplomáticas en Ucrania en las primeras fechas del mes de enero, antes de comenzar las negociaciones con Estados Unidos, la OTAN y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa sobre las garantías de seguridad. Pasamos ahora a otra falsedad publicada por este periódico, en este caso el 21 de septiembre del pasado año, es decir, 2021, en el que Moscú consideraba una barbaridad el hecho de que el Parlamento Europeo basara su informe sobre los presuntos vínculos de Rusia y Cataluña en un artículo de The New York Times, haciendo caso omiso la postura oficial de España, según declaraba entonces la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova. La diplomática recordaba entonces que días antes, el 16 de septiembre de 2021, la Eurocámara había aprobado el informe sobre las relaciones de la Unión Europea y Rusia, y en este apuntó a las recientes revelaciones sobre los contactos estrechos y regulares entre funcionarios rusos, incluidos miembros del Servicio de Seguridad y representantes de un grupo de secesionistas catalanes en España. Lo único que sirvió de fundamento para incluir este episodio en el documento fue el reciente artículo falso del periódico estadounidense The New York Times, que fue recogido por numerosos medios de comunicación españoles, afirmó. Zaharova subrayó que el Ministerio de Exteriores ruso desmintió ese artículo y pidió al diario estadounidense que se retractara. Como dice la vieja frase, el zorro pierde el pelo, pero no las mañas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Argentina, el analista Maximiliano Barbe Osuna explica que México invertirá en programas sociales en Honduras para evitar nuevos flujos migratorios que podrían desestabilizar el país azteca. Maximiliano Barbe Osuna, un paso al frente.
Con México retoman la agenda migratoria. El presidente López Obrador instó a los hondureños a no abandonar el país y a quedarse, y por lo tanto también va a invertir junto con Estados Unidos 630 millones de dólares en programas sociales para evitar que los flujos de las caravanas migratorias, que con la relajación de las medidas de la pandemia, del COVID, comenzaron a hacerse más frecuentes. Entonces México tampoco quiere recibir una gran cantidad de migrantes procedentes de Honduras, porque, bueno, se desestabiliza también como país, y además, al no poder ingresar a Estados Unidos, se ha visto incrementado también el flujo de personas arrestadas en la frontera entre México y Estados Unidos, muchos de ellos hondureños. También con México existe una agenda de cooperación comercial, cooperación regional, también de todo tipo de intercambios de derechos humanos. Recordemos que Berta Cáceres, una líder social asesinada hace unos años en Honduras, también comparte la misma agenda Xiomara Castro con el presidente presidente mexicano López Obrador. Y con respecto a Venezuela, bueno, después de 3 años de haber roto relaciones, el heredero del golpe de 2009 contra el marido de Xiomara Castro, Manuel Zelaya, el heredero es el 2 veces presidente Juan Orlando Hernández, se volvió a retomar las relaciones y la embajada volvió, por supuesto, a Venezuela, en el cual tiene bastantes lazos, no solamente políticos y afinidad política, sino también afinidad económica. Recordemos que Venezuela era uno de los proveedores del petróleo de bajo precio que recibía Honduras. No sé si actualmente se podrá retomar ese programa, pero comienzan a trabajar nuevamente por la integración del ALBA, que era un país, Honduras era un país parte del ALBA, ¿no? Pero también es muy importante la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Honduras, porque eso puede llegar a condicionar un poco la agenda de la presidenta Xiomara Castro.
Sputnik, contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Una nación que ha usado armas químicas, que ha invadido varios estados en los últimos años, que ha tomado medidas agresivas en el escenario mundial en muchas ocasiones. ¿De qué país se trataría, Víctor, tú que sabes tanto?
Yo creo que no hay que ser profeta para responder, Estados Unidos.
Pensé lo mismo, Víctor, al ver estas declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, pero también me equivoqué. Y es que esta acusación la lanzó, ¿a qué no adivinas contra quién, Víctor?
Rusia, ¿no?
Claro.
Bueno, Javi, sinceramente hablando, a mí no me sorprende esta nueva fake norteamericana, teniendo en cuenta que Jen Psaki es una auténtica veterana en la guerra de desinformaciones que lleva Washington contra Moscú.
No obstante, Víctor, el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, no pudo contener su indignación ante esta mentira, denunciando que estas acusaciones son fundamentalmente falsas y buscan demonizar a Rusia.
Bueno, Javi, he leído su elegante respuesta también, que el diplomático escribió en Facebook, y donde sostiene lo siguiente. Permítanme recordarles que Estados Unidos sigue siendo el único país que aún no ha cumplido con sus obligaciones bajo la Convención de Armas Químicas y no ha eliminado sus arsenales nacionales. La Federación de Rusia ha destruido por completo sus existencias de este tipo de armas.
Agregó que Rusia se adhiere al principio de no interferencia en los asuntos de países extranjeros y sigue estrictamente el derecho internacional, a diferencia de Estados Unidos, cuya historia moderna se parece más a una cronología de las operaciones militares estadounidenses en diferentes partes del mundo. En este contexto, el diplomático ruso recordó los experimentos sangrientos de democratización en Yugoslavia, Irak, Libia, Siria o Afganistán, que solo han traído caos, inestabilidad y pérdida de vidas. Solo son algunos de los países que han vivido la agresividad de la política exterior estadounidense, subrayó Antonov.
Cabe recordar, Javi, porque es importante, que Rusia destruyó su última partida de armas químicas en 2017, en una ceremonia a la que asistió una delegación de la Organización Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas. El mandatario ruso Vladimir Putin manifestó: se puede decir sin alardear que es realmente un acontecimiento histórico, teniendo en cuenta los arsenales de armas químicas que heredamos de los tiempos soviéticos, con los que se habría podido destruir varias veces toda la vida de la Tierra.
Es importante, además, que Rusia cumplió con sus compromisos para la destrucción de todas sus armas químicas 3 años antes de lo previsto. Asimismo, el gigante euroasiático fue uno de los primeros países en firmar la Convención sobre Armas Químicas, en vigor desde 1997. Donde llevar a cabo la destrucción de todos los arsenales requirió un gran esfuerzo económico.
Aunque parezca increíble, Javi, pero hasta la cadena La Voz de América, constante protagonista de las campañas antirrusas, escribía en aquel entonces que esta acción del gobierno ruso le ha valido el reconocimiento de organizaciones que vigilan la proliferación de armas químicas, quienes coinciden que decisión representa un importante hito hacia la destrucción de todo el arsenal químico. El medio señalaba asimismo que Rusia puso en marcha el programa de desmantelamiento de sus arsenales de armas químicas cuando todavía estaba recuperándose de la crisis económica postsoviética en los años 90.
Asimismo, Víctor, el jefe del Kremlin llamó a todos los países firmantes de la Convención sobre las Armas Químicas a seguir el ejemplo de Rusia, un llamado del que Estados Unidos nunca ha hecho caso. Y es que sigue albergando sustancias prohibidas en su territorio, tal y como denunció Moscú en numerosas ocasiones.
un hecho que da otra perspectiva sobre casos como el envenenamiento del ex agente Sergei Skripal y su hija Julia, ocurrido en el Reino Unido en 2018. Estados Unidos, que a diferencia de Rusia, sí que posee armas químicas, se apresuró a responsabilizar a las autoridades rusas de este incidente y hasta impuso nuevas sanciones contra el país. Escuchemos un fragmento de un reportaje de la cadena CNN al respecto, donde su periodista ni siquiera se preocupó por aprender cómo se pronuncia el apellido Skripal.
En Estados Unidos se ha tomado un tiempo luego que expulsó a aproximadamente 60 diplomáticos rusos por el tema del envenenamiento de los Skripal aquí en Gran Bretaña. Ellos, luego de expulsar a esos 60 diplomáticos en marzo, ahora finalmente han anunciado estas sanciones contra Rusia, que estarían en efecto en las próximas 2 semanas. ¿De qué se tratan estas acciones? Es probable que se prohibirían, en la primera fase, se prohibirían las exportaciones de material de sensible de seguridad. Y esto ha arguido el Departamento de Estado es porque Rusia ha violado y ha usado armas químicas, apoyando el argumento de Gran Bretaña. Ahora el Kremlin ha respondido muy tajantemente a esas acusaciones. Este jueves por la mañana, el portavoz de Rusia y del Kremlin, Dmitry Peskov, ha calificado estas acusaciones de ilegítimas y de totalmente inaceptables. Ellos han dicho que ellos reiteran que no tienen nada que ver con el caso de los Skripal y que no hay evidencia que lo pruebe. Pero por otro lado, esas sanciones se iniciarían aproximadamente el 22 de agosto y Rusia tendría 90 días aproximadamente para demostrar de alguna manera que no está en uso de armas químicas con ciertos requerimientos. Se está hablando de que permiten, por ejemplo, observadores para verificar algunos posibles centros de producción de armas químicas. Si Rusia no muestra ese deseo de mostrar que no tienen y no están utilizando armas químicas, podría venir una nueva parte de sanciones y esas serían mucho más fuertes en temas económicos.
El mismo escenario se reprodujo en el caso del opositor Alexei Navalny, quien, según la versión de Estados Unidos y sus aliados, habría sido atacado con armas químicas en 2020 por encargo del Kremlin. Ni hablar que Washington y sus aliados no dudaron ni un instante en aplicar nuevas medidas restrictivas contra Moscú. El intento ruso de matar al señor Navalny sigue un patrón alarmante de uso de armas químicas por Rusia, escribía en aquel entonces la agencia Reuters, citando a un alto funcionario del gobierno de Biden.
Además, en agosto de 2021, cuando se cumplió un año del presunto envenenamiento de Navalny, las autoridades norteamericanas, así como las del Reino Unido, aprobaron la imposición de costos adicionales a Rusia, según formuló la agencia France Press. De acuerdo con el Departamento de Estado, las acciones aprobadas envían una clara señal de que no habrá impunidad para el uso de armas químicas.
Una impunidad de la que justamente disfruta Washington, Víctor, donde uno de los episodios más crueles es el uso de sustancias tóxicas en la guerra norteamericana contra Vietnam, donde esparció más de 80 millones de litros de herbicidas en el 16% del territorio de esta nación. En un artículo sobre el tema, la investigadora Olga Piñeiro resalta que lo más ampliamente utilizado fue el agente naranja, fabricado, entre otros, por la cuestionada empresa Monsanto, pero había toda una acuarela mortífera, añadiendo a esto el agente blanco, azul, rosa, púrpura y verde, usados todos ellos para causar el mayor daño posible a los sembradíos, la tierra, el agua y a los propios vietnamitas.
Por su parte, el diario español El Mundo señala que esta forma de guerra química mató a 400.000 personas, mientras que más de 500.000 de niños nacidos más tarde han sufrido graves malformaciones por sus efectos duraderos.
Es tan solo un episodio en el rico historial de Estados Unidos que debería aprender la señora Jen Psaki antes de acusar a Rusia del uso de armas químicas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Una visita muy oportuna que abrirá paso a una mayor aproximación a Rusia en un contexto en el que Argentina necesita una política exterior más clara y contundente y que no se vea condicionada por la negociación de la deuda externa. Es lo que constituirá el viaje a Moscú del presidente Alberto Fernández. Lo dijo nuestro compañero Víctor Ternovsky, la secretaria general de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, Lidia Fagale.
Bueno, en principio, desde una perspectiva latinoamericana y en términos generales, tanto Rusia como China tienen una política no injerencista en relación a su modo de intervenir en política exterior, ya sea cuando se habla de comercio o de intercambios culturales o en los diferentes planos estratégicos de inversiones que tiene cualquier país de Latinoamérica, que hoy está siendo sometido a políticas injerencistas y a presiones y a condicionamientos de carácter económico a través justamente de las deudas externas, que en el caso particular de Argentina es realmente impagable. Ya hace muchos años, en el año 1985, con cálculos matemáticos y científicos, el propio Fidel Castro, hablándole a Latinoamérica, demostró científicamente, objetivamente, que la deuda externa ya en ese entonces era impagable. Imagínense lo que significa para un país como Argentina, donde más allá del relato, de la aspiración o del optimismo que pueda tener algún sector en relación a este último acuerdo, que ustedes lo deben haber informado, implica cada 3 veces revisar el presupuesto con el que cuenta el país para salud, para educación, para las pensiones y jubilaciones de la gente que ha trabajado durante años a lo largo de su vida. Entonces, nosotros pensamos que hoy el mundo, desde el punto de vista geopolítico, Rusia y China están cumpliendo un papel clave, no solo por su capacidad de vincularse con el mundo en forma multilateral, sino por sus objetivos de paz, porque no les interesa la guerra, sí les interesa la convivencia pacífica. Y está demostrado, los medios occidentales colocan a Rusia, por ejemplo, como un país potencialmente agresor. Y esto de potencialmente agresor o inminentemente agresor hacia Ucrania lo vienen planteando hace más de 6 meses. ¿Hasta cuánto se puede invocar la palabra inminencia o inminente durante 6 meses? Está demostrado que hay manipulación, que es parte de la política agresiva de Estados Unidos desde su política exterior. Tal es así que, y es una información poco difundida, Biden ha reducido en menos del 50% el presupuesto destinado a la salud tras los trágicos resultados obtenidos en su lucha contra la pandemia en Estados Unidos. Los datos así lo demuestran. Y ha quintuplicado el presupuesto de defensa, que en general se aplica justamente para garantizar lo que ellos dicen, la seguridad nacional, y llevar su modelo democrático, como si fuera un modelo universal de democracia, al resto del mundo. Y están utilizando justamente la situación de Ucrania para agredir a Rusia. Esto lo vemos en Latinoamérica con el bloqueo que persiste contra Cuba, lo vemos en Latinoamérica contra el boicot constante del gobierno de Maduro. Uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que haya políticas injerencistas y condicionamientos de carácter económico y político. Y como la política exterior rusa, como la política exterior china, que no descontamos, obviamente, les interesan las inversiones y han tenido una actitud solidaria, inicial, irrefutable cuando la pandemia en Argentina, que nos llegó, estábamos desesperados, la Sputnik 5, contra la cual se han dicho barbaridades, quien te habla está vacunada con la Sputnik y yo no he estado infectada por el COVID y me he movido, he tenido mis prevenciones y ha sido una de las vacunas de altísima calidad donde nadie con sentido común cuestionaba la rigurosidad científica con la que había sido elaborada la vacuna. Lo mismo pasó con las vacunas de China, que enseguida China nos envió las vacunas Sinovac y Sinopharm, bueno, y que han resultado realmente de una altísima protección a la población argentina. Se están vacunando niños en este momento. Entonces, creo que esa respuesta solidaria es una respuesta que no tuvimos desde un país como Estados Unidos, que implementa políticas que son sumamente egoístas, que no colaboran con la necesidad de la paz mundial, que están más influenciadas por organizaciones que trafican armas, que su retirada de Afganistán ha dejado a Afganistán en una situación altamente crítica, que le ha dejado ese problema de reconstrucción de Afganistán a Rusia y a China. Es decir, como que les dio un regalito. Este desastre que yo hice, ahora arréglenlo ustedes. Y esto es constante, y esto lo vemos así, por lo menos algunos sectores de Latinoamérica.
Lidia, muchísimas gracias porque muy explícita y muy contundente su respuesta. Y sabe, yo quisiera aprovechar la ocasión porque nuestra conversación y sus planteamientos están teniendo lugar justamente a pocos días de que aterrice en Rusia el avión presidencial del presidente argentino, Alberto Fernández.
Me olvidé de comentártelo, pero bueno.
Eso justamente lo que yo quería preguntarle. A su juicio, ¿en qué medida esos planteamientos que usted está expresando? Es interesante que yo veo que hay cada vez más voces en Argentina diciendo eso. ¿En qué medida esa visita puede también leerse en este contexto? Esa sería mi pregunta.
Creo que Argentina tiene que fortalecer de otra manera su política exterior. Es fundamental que hoy la política exterior de Argentina sea más clara y contundente y no se vea condicionada por la negociación de la deuda externa. Esto es una opinión personal y me hago cargo de esto. Me parece que 2 días para hablar con un líder mundial como es Putin no alcanza. Creo que quizás se desconoce cuáles van a ser los supuestos acuerdos o intercambios, o será apenas un saludo protocolar o de agradecimiento por la solidaridad que ha tenido Rusia con el envío de sus vacunas. Acá mucha gente está esperando nuevas partidas de la Sputnik, porque nadie quería darse la tercera dosis. Cuando se había dado la Sputnik, quería otra vez la Sputnik y no pudimos, pero desconocemos la agenda. Conocemos la agenda que va a tener en China y en términos generales. Inclusive nosotros hicimos una entrevista exclusiva con el presidente Alberto Fernández y no nos dio seguridad de que Argentina ingrese en la ruta de la seda cuando hay ya 19 países latinoamericanos que han ingresado a este acuerdo de cooperación que lanzó Xi Jinping en el 2013. De 19 países, todavía Argentina tiene pendiente este ingreso. Y bueno, esperamos que lo firme y esperamos que con Rusia específicamente se lleven adelante acuerdos mucho más contundentes, de mayor aproximación a Rusia. No solo Argentina lo necesita todo Latinoamérica. Yo creo que después de 1989, cuando cayó el muro de Berlín, la Unión Soviética, se expandió el capitalismo de una manera furiosa, inclusive por encima del capitalismo. Podría asegurarte que fracasó su proyecto de socialización, era de prever, y está dominado por la especulación financiera internacional. Y acá nos rige un mercado que cada vez es más reducido, es más concentrado, y nosotros necesitamos aplicar una política exterior realmente multilateral, no solo protocolar y de forma y de agradecimientos que van y que vienen, que me parece muy bien y son sinceros. Me parece que en forma contundente hay que establecer una relación con Rusia, así como con China, y me parece que es muy oportuno la visita a Rusia. Me parece escaso que sean 2 días, obviamente, porque no se puede en 48 horas hablar de cuestiones de carácter estratégico, sobre todo en el contexto geopolítico en el que se está.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La ausencia durante largo tiempo de las miradas alternativas en el espacio mediático internacional ha hecho que se pierda la capacidad de la gente de tener una visión crítica, vendiéndose fácilmente cualquier cuento que sirva a los intereses de quienes controlan las mentes de la ciudadanía occidental, entre ellos el de una Rusia agresiva. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor. Y así nos dijo desde Argentina la analista Aglaya Nikonorova, fundadora de Rusia Studio, escuela online de historia y cultura rusa en español. En declaraciones a Octavo Mandamiento, manifestó que ciudadanos de Occidente reciben la información sobre el gigante euroasiático a través de un filtro diseñado con el objetivo de forjar una imagen de Rusia como si fuera un agresor. En este contexto, enfatizó la importancia de que Rusia haga llegar su perspectiva a la opinión pública internacional.
En la agenda de noticias existe, desde el Vamos, una voluntad de ver a Rusia como si fuera un agresor. Entonces, o sea, empecemos de eso. Que en primer lugar está la voluntad de ver a Rusia como un agresor. Y a través de este filtro es que el común de las personas y, bueno, el supuesto occidente, aunque no me gusta mucho ese concepto, pero percibe el ruido mediático, o sea, a través de este filtro ya. Y que en realidad lo más triste de la situación es que no únicamente perciben así la información, sino que también en esto se basan las acciones, ¿no? Porque a partir de esto ya se crea una situación que sí es real. Y hoy, por ejemplo, para defender a Ucrania de una posible amenaza, entre paréntesis, que todavía no existe, la OTAN envía tropas a las fronteras rusas, o sea, tropas de países que no son limítrofes con Rusia, que no deberían tener ningún interés en la frontera rusa, y esto ya hace que el problema sea real y que la tensión real crezca. Bueno, y la raíz del problema en realidad no está en la situación militar y política real en Europa del Este, sino de un problema, o sea, muy grave en la habilidad de percibir de manera crítica la información acerca de Rusia en general. Y bueno, justamente esto, como vos decías también anteriormente, esto sí es un problema real de Rusia, porque Rusia en algún sentido ha perdido la batalla mediática. O sea, Rusia se sometió a los estereotipos que se fueron creando desde afuera y que son muy perjudiciales para su imagen. Y esta imagen en realidad causa bastante daño a Rusia en general, y bueno, no solo a Rusia, sino que también a aquellos países que, no sé, que podrían haber sido aliados de manera muy conveniente con Rusia. Bueno, esto justamente es un gran ejemplo de esto que yo estoy diciendo, el tema de la vacuna, ¿no? Porque, por ejemplo, en Argentina, donde yo ahora estoy, fue aceptada y adquirida la vacuna Sputnik V, fue uno de los países, de hecho, que primero aceptó la vacuna rusa. Y bueno, acá en el mundo hispanoparlante y en Argentina en particular, esto fue acompañado por una cascada de memes y de críticas, y como que se hacía referencia a la vacuna comunista. En otros países, no solo en Argentina, hispanoparlantes también hubieron estos chistes, ¿no? Y esto efectivamente no pasó cuando fue adquirida la vacuna de un país que de hecho es comunista actualmente, como es China, por ejemplo, ¿no? Y esto es un problema, porque resulta que la Unión Soviética hace 30 años que no existe más, y nosotros no pudimos crear en la cabeza de los extranjeros ninguna otra imagen. O sea, nosotros en esto, como nosotros como Rusia, nos ausentamos en esto y dejamos que hablen por nosotros, acerca de nosotros. Y en realidad este es el mismo problema por el que, o sea, nosotros sufrimos ahora con el tema de Ucrania. Y esto se confirma también porque, por ejemplo, hace algunas semanas nosotros desde acá, desde Argentina, observamos una gran histeria acerca de una intervención de Rusia en Kazajistán, ¿no? Y bueno, y todos también afirmaban que Rusia meterá sus tropas y qué sé yo, y también hubo mucho ruido alrededor de eso. Y esto confirma en realidad lo dicho anteriormente, ¿no? Que la idea de Rusia invadiendo un lugar es mucho más fuerte que cualquier realidad. Y la idea de Ucrania, en este caso, resulta mucho más simple porque esto ya está más elaborado por la propaganda, digamos. Es más fácil de percibir por la gente. Y en realidad todo esto es, o sea, es muy lamentable y es muy triste, y digamos, observándolo de acá es así, porque en realidad esto, todo lo que está pasando hará un daño muy grande al pueblo ucraniano y al futuro del país, mucho más grande que el peligro de la invasión rusa, porque, o sea, ellos realmente piensan ahora que de la mano de la Unión Europea o de Estados Unidos pueden llegar a obtener la libertad. Pero la realidad es que Ucrania, que era la república más rica de toda la Unión Soviética en el año 91, ahora es uno de los países más pobres de Europa. Y me parece que en este caso los ucranianos no ven cómo los utilizan y de manera muy cruel. Nosotros no negamos el interés del Kremlin en la política ucraniana a lo largo de los últimos 30 años, pero Rusia siempre lo ha hecho como un trato de igual a igual, o sea, trataba de influir, pero no de aprovecharse. Y era realmente una relación, en ese caso, de socios que tenían una cosmovisión similar. Y bueno, y ahora parece como si vienen unos magos que les prometen cosas que obviamente jamás se podrían realizar, y cualquier persona que siente un poco de ciencia política esto lo sabe, y los tratan un poco como un país africano en la época de la colonización, o sea, respecto a los recursos, a los beneficios que pueden sacar. Toda la materia prima, todos los bosques ucranianos se llevan a la Unión Europea. Y esto se hace violando todas las normas ecológicas. O sea, la situación lamentable, por ejemplo, que ocurre en Transcarpatia, ¿no? Con los bosques. Bueno, en realidad los últimos 8 años o todo el tiempo de la independencia de Ucrania, en la política ucraniana de manera muy activa y consecuente, se promueven los intereses del capital estadounidense. El hijo de Biden, por ejemplo, fue nombrado director de una de las empresas privadas petroleras más grandes de Ucrania. Esto fue, de hecho, como 4 meses luego del Maidán. Y entonces, en ese sentido, la lucha en el extranjero nuestra, como una lucha de información, es importante luchar contra los estereotipos. Nosotros, bueno, hacemos esto un poco desde el proyecto, intentamos hacer esto, constantemente educamos al sentido común, porque, bueno, nosotros al ver a los alumnos o de conversar esto de las noticias con ellos, nos damos cuenta que las personas no pueden ni siquiera percibir la historia de Rusia sin estereotipos. Se ha hecho como que se pierda la capacidad de comparar de la gente, de tener una visión crítica. Eso es un problema grave. Y, por ejemplo, muchas veces la propuesta de comparar diferentes estados, países, situaciones, se toma siempre como una manipulación política, cuando, bueno, esto en realidad es la única forma de conocer y de comprender las cosas.
Sí, Aglaya, yo realmente cuando usted estaba respondiendo, se me surgió una observación y una pregunta a la vez, ¿no? Porque ha constatado que realmente Rusia hasta cierto punto, pero yo no sé, yo creo que podemos ponerlo en cuestión si está perdiendo la batalla mediática, ¿no? Porque por otro lado, yo creo que los medios internacionales rusos están ahora mucho más presentes que anteriormente, ¿no? Incluso yo creo que más presentes que en los tiempos soviéticos, porque ahora mismo Rusia creo que está aprovechando bastante bien o activamente, ¿no?, las herramientas que existen en ese sentido, tanto redes sociales y otras plataformas. Pero, ¿sabe? Por un lado, usted dice que no alcanza Rusia a cambiar esta imagen, por ejemplo, que tenía en los tiempos soviéticos, cuando también su imagen en la prensa internacional no era la mejor. Pero por otro lado, hay que decir que la Unión Soviética no existe, pero esta imagen de Rusia tampoco dejan de promoverla. Es decir, que aquí, por un lado, quizás los esfuerzos de Rusia no son los suficientes, por un lado. Pero por otro lado, la contraparte tampoco se relaja y parece que incluso ha aumentado su, no sé, yo lo calificaría como propaganda antirrusa, ¿no?
Si bien esto que usted dice de los medios de comunicación es cierto y ha empezado a tener cierta, bueno, están los canales, ¿no?, como el de ustedes o, bueno, RT, no sé bien cómo se distribuyen, pero sí. Pero yo creo que primero que llegamos bastante tarde, porque esto, digamos, empezó a existir no hace tanto tiempo, y ya con muchas restricciones, ¿no? Porque en realidad nosotros, nuestros medios de comunicación, de todos modos, dependen en algún punto, bueno, de Instagram, de Facebook, de YouTube, que no son plataformas nuestras y que también tienen una postura política bastante rígida. Y por segundo lado, hay que entender que también para las personas es muy importante la percepción emocional de las cosas. Y todas las películas que se han hecho de la Unión Soviética acerca de Rusia, no sé, Stranger Things, por ejemplo, Chernobyl, bueno, Rambo, películas más viejas también durante décadas, se impregnan en la cabeza de alguna manera mucho más que quizás una información concreta. Y también se impregnan de ese modo porque tal vez no hubo en su momento nada con qué responder a eso. Me parece que esto ocurrió, que nosotros por bastante tiempo no tuvimos nada que emocionalmente pueda cubrir esa necesidad de identificar Rusia con algo, ¿no? Y ellos creo que lo han hecho de manera muy talentosa.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 193 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Quienes les hemos acompañado a lo largo de esta hora desde la capital rusa Moscú somos quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.